ein auf in Felder heute gegangen. Un Felder Frost.
Bienvenidos a SOA con Letra de Mujer. Estamos con Graciela Chelacuán, experta en antisemitismo y SOA. Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y como no, con Concha Díaz Berzosa, delegada de Amical de Mauthausen y otros campus.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Tenemos un libro que hace mucho tiempo que, al que queremos dedicar un SOA con Letra de Mujer.
Está pendiente.
Lamentablemente llegamos tarde porque la protagonista Alice murió hace escasos meses, y este SOA con Letra de Mujer quiere ser también un homenaje a su figura. Como siempre, empezamos con la editorial, Chela.
Sí, bueno, yo tengo la editorial, es Zenith de Planeta, del 2012. Una edición muy, muy, muy linda, muy cuidada. Bueno, últimamente se editan las cosas con otra mentalidad, de que que entren, la tipografía es amplia, tiene espacio, aparte que es imposible no leerlo de una sentada, como se diría vulgarmente, porque las cosas que cuenta y cómo las cuenta nos transporta directamente a... Es como si estuviéramos viendo, porque son personajes que conocemos, ¿no? O sea, su primer capítulo, voy a empezar yo, su primer capítulo está dedicado al tío Frank, que es Frank Kafka. Entonces, con eso ya es como un golpe, decir, ¡jo!, conoció a Kafka. Y también enseguida engancha... Su madre, una gran concertista, una mujer muy culta, no así su padre, pero muy tolerante y demás. Su madre, muy amiga de Mahler, la llevó a su primer concierto con 4 años y ella quería ir, lo despidió de Viena cuando Mahler se fue. O sea, nos presenta gente, personajes intelectuales, músicos de la primera mitad del siglo XX, que bueno, la gente que ha leído, la gente que conoce, sabemos de qué está hablando,
claro,
¿no?
Como diría Stefan Zweig, la Europa de ayer, ¿no?
La Europa de ayer, un mundo de ayer, realmente.
Un mundo de ayer. Sí, bueno, es que ya nació en 1903 en Praga, ¿no? Esta es checoslovaca. Y claro, pues todo lo que es el centro Europa, pues era un ambiente, y la madre, como dice Chela, era una persona con bastante sensibilidad artística y tal, pues todo, estabas constantemente, iban a Viena, que si se encontraban con Sigmund Freud, o sea, todo, claro, o sea, ese mundo antes de los años 30, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Entonces, ella desde muy joven ya empezó a tocar el piano, o sea, que no fue... tenía ciertas habilidades personales, ¿no?
Se le enseñó su hermana mayor, que ya tocaba el piano, pues era una familia... Era muy común... Una familia de músicos, o sea, el mundo judío de clase media baja o quien podía, la música era algo muy importante en la educación de sus hijos. O sea, podían ser buenos o malos músicos, generalmente violín, porque el piano no se podía trasladar y era muy caro, pero la música siempre estuvo muy presente en la Europa culta.
Ya, pero bueno, de todas maneras sus relaciones también eran con grandes escritores, sí, como Franz Werfel, Stefan Zweig, o sea, que quiere decir que se movían en ese mundo artístico, ¿no? Estos, claro, se decantaron por la música porque a la madre le gustaba mucho la música, ¿no?
Es curioso reseñar que la autora del libro también es una pianista.
Sí, exactamente. Realmente el libro son una serie de entrevistas que hace la autora entre 2004 y 2011, hasta más o menos, 2000, ¿no?
Hasta los 107 años de Alice. Sí.
Y entonces hay una serie de entrevistas personales y por teléfono durante todo ese tiempo, y no es el compendio de todas las conversaciones. Lo que sí llama la atención es que, bueno, como esta Alice terminó en Terensin, como todos los, más o menos, que toda la cultura judía centroeuropea terminó en Terensin, ¿no? Lo que sí llama la atención es que ella nunca quiso hablar, ¿no? Ella nunca quiso que se hablara del tema, ni que se hablara en su presencia, ni testimoniar, ¿no? Entonces, todo esto que nos cuenta de lo que pasó en Terensin y tal, ¿no?, pues claro, son a base de las, de, supongo, de las miles de preguntas incisivas que le hizo Caroline Strasinger, ¿no? Entonces, Bueno, ya antes, en 1931, se casa con otro también, otra persona que es empresario y también aficionado a la música, etcétera, tienen un hijo. Pero en el 43, él pertenece a lo que es el Consejo Judío de Praga. Entonces, esto es algo que nos recuerda una película que hemos visto hace poco, ¿no?
El último de los injustos.
Sí, efectivamente. Entonces, te lleva a ese periodo, ¿no? Y lo estás viendo cuando estás releyendo el libro. Yo el libro lo leí hace tiempo, ¿no? Pero cuando estás leyendo, vuelves a verlo en imágenes, ¿no? Entonces, él pertenecía al Judenrat de Praga y fueron de los que hacían las listas, ¿no? Él aguantó bastante tiempo para que no deportaran a su familia, pero en el 43 ya los deportan, ¿no? Entonces, ella tiene la suerte de todas las 156.000 personas que pasaron por Terensin y que la mayoría acabaron en Auschwitz y tal, solamente se salvó un 11%, pues ella y su hijo se salvan.
El hijo juega un papel fundamental en su vida, el hijo, sí. Y el optimismo y las ganas de sobrevivir de Alice.
El optimismo de Alice, más que optimismo, la felicidad de su vida, aún en Terence, aún cuando logra hablar de eso. Hay una parte del libro, ella se hizo muy amiga de Golda Meir cuando llegó a Israel, y que Golda decía, ¿qué pasó? Y dice, no pasó nada, yo no estuve. No tengo por qué hablar, ni quiero que la gente sienta pena por lo que yo pasé en un campo, o en un gueto, en un campo de concentración. ¿No? Ni siquiera a Golda Meir, con la que le unió una gran amistad y demás, ¿no? Ella dice, yo quiero que Rafi, su hijo, nunca se olvide de que aquello existió, ¿no?
Sí, pero bueno, al final, pues bueno, también cuenta bastantes cosas. Tenés en cuenta de cómo que incluso su hijo sale en la película del
de Führer, propaganda,
de la propaganda, sí, nazi, ¿no? Del Führer.
Regala una ciudad
a los judíos y tal, ¿no? O sea que al final, pues claro, pues realmente los testimonios están ahí, ¿no? Esa película fue destruida. Lo que pasa es que fragmentos de esa película, esto lo hizo un director judío, que colaborando con una productora checa. Entonces, esa productora checa tiene todavía fragmentos que son los que conocemos, los que han llegado hasta ahora, ¿no? Pero realmente, pues es una tal, ¿no? Y es curioso porque, claro, lo que sí que para ella la vida es la música, ¿no? O sea, una fuente de vitalidad, una fuente de juventud, una fuente de amistad. Todas sus amigas están relacionadas con la música.
Fueron alumnas de ella en Israel, alumnas de ella. Que después sus hijos de Praga, los hijos han seguido estudiando, y ella, con 92 años, se inscribe en la universidad de la tercera edad, que dependía de la Universidad de Cambridge, y asiste a clases de arte y filosofía y descubre a Spinoza con 92 años, 93 años, que yo ahora no podría, con 60 y poco, no podría volver a leer a Spinoza, ¿no? Spinoza. O sea, realmente una mujer que amaba la vida, que veía el lado amable y positivo de la vida.
Además, creo que al final el marido muere, pero el hijo también muere en el 2000.
Sí, muere muy joven.
65 años.
Una tragedia.
Y estando en Israel, y ella decía, por un lado estoy muy triste, pero por otro lado me parece, no ha sufrido. No se ha dado cuenta que se iba a morir, ¿no? Y mantiene excelente relación con sus dos nueras, porque el hijo se había divorciado. En fin, creo que es una joyita dentro
de... Es muy fácil de leer, es un libro muy fácil de leer, es un libro muy optimista, muy... Pues bueno, yo creo que la clave... se hizo luego un documental en el 2014.
Eso se iba a decir, que ganó el Oscar, en el que se ve a ella luminosa, feliz, maravillosa, ninguna de estas tragedias hubieran pasado por su vida, ¿no?
Con una vida muy austera, con una persona muy austera.
Su sopa de pollo, la hacía a la mañana y da la receta. Aquí da la receta, la sopa de pollo.
Sopa de pollo judía.
Sopa de pollo y su tarta de manzana, ¿no? No, mira, es un libro que dentro de todos los libros que hemos leído del Holocausto y demás, este es un libro tan optimista que cuando lo terminas de leer con una sonrisa, y más sabiendo que hace tan poco nos de, y hasta el último, ella 3 horas por día tenía que tocar su piano.
Hombre, es muy significativo el subtítulo, Lecciones de vida de una superviviente del Holocausto, sí, ¿no? Nos enseña a vivir incluso en las circunstancias más adversas y más horribles.
Se puede.
Claro, no todos tenemos el apoyo de la música o ese amor por la música, pero eso es lo que le sirvió a Alice para sobrevivir y para ser un ejemplo para bueno, todos, la verdad.
De hecho, le ser yo creo que la más longeva de todos los supervivientes, o sea que
pero, al menos como mujer, sí. No sé si hay...
Claro, o sea, yo, vamos, lo que se estaba... Porque murió con 110
110 años.
O sea, quiero decir que no puede haber mucha más gente. Es que era muy mayor, nació en 1903. La gente superviviente que ahora mismo hay, pues eran muy pequeños, eran jóvenes cuando... Pero claro, es que en el año 43, cuando ella la deportó, tenía 40 años. O sea, que quiero decir que era una persona que ya era mayor cuando la deportaron.
¿Con qué imagen nos quedáis del libro?
Me gustó lo de la receta.
Sí.
A mí me gustó mucho.
Muy entrañable.
Aparte, no es que sea una receta, es decir, poner cebolla. Pues no, pone los condimentos, el perejil, la cebolla, hasta que llega el pollo y pues tira el pollo en la cazuela y la tarta de manzana que estoy deseando prepararla a ver qué tal me sale. Pues a mí la tarta de manzana, aparte es repostería... Judía, austríaca, judía, bueno. Ashkenaz. Bueno, pero no, yo me quedo con su felicidad, con su alegría y con sus recetas.
Muy bien, pues seguro que tan deliciosas como el propio libro, El mundo de Alice. Muchísimas gracias a las dos. Yeah.